A Darwin lo presenta Itaú. Tus datos personales son personales. No los compartas. Los fraudes los prevenimos contigo. Itaú.
Darwin, buen lunes, buen arranque de semana, ¿cómo le va?
Hola, hola, amigo, ¿cómo están ustedes? Yo, como el culo, horrible.
Bien, mi culo,
solidaridad. Con esto, metido en la moda esta del virus respiratorio.
El respiratorio, ¿sabes? De turno.
Sí, ya, así que, si era la primera vez que caía o la segunda, señor, ya no me puedo acordar.
La tercera
seguro que no. No, por lo que es un año bastante liviano en ese sentido. Estoy muy agradecido a los dioses de los virus, porque me han perdonado bastante, señor, con respecto al año anterior, sobre todo, ¿verdad? Que es con lo que nos comparamos. Hay un decrecimiento.
Este su año anterior fue horrible, Darwin.
Espantoso, señor.
Lo tuvimos aquí reflejado.
Ah, impresionante. Todo el tiempo había un virus acá adentro, señor. En este caso,
está
no.
Está con los colgamentos de,
claro,
de la
deuda. Claro, los intereses de la deuda humanitaria.
Exacto, sí, de ellos, de la, y ya nos quedan los últimos pagos. Tenemos dos o tres giros más que pagar de la deuda inmunitaria y ya estamos, me parece. Quedamos
para una cadencia normal.
Exacto, señor. Y bueno, al final entonces todo esto de que tu hijo hipotético te tosa en la cara durante semanas, usted no lo va a creer, pero... Al final termina, ¿eh?
Algo termina
generando. Es una cosa de loco. Alguno, o sea, se termina metiendo, ¿eh? Sí, la gotícula. Sí. Y igual, yo me permito convalecer frente a ustedes porque para adentro, mejor que estoy impecable. Adentro de mi casa, porque de esa manera después puedo recriminar la convalecencia de los demás. si no, uno... queda preso de su propia convalecencia y no puede rellenar a los demás. Entonces me hago el que estoy fuerte y eso, me pego en el pecho, todo ese tipo de cosas, y después me voy al baño a recuperarme. Y así estoy, ¿verdad? Y me convalezco acá de ustedes. ¿Cómo están? Convaleciendo bien, yo acá, señor.
Bien, ambos bien, por suerte.
También ustedes.
Gracias por preguntar, sí.
Y otra vez estamos gastando humedad en niebla. Ya le dije que no gastemos más humedad en niebla. O sea, nos hemos gastado toda la humedad que teníamos que generar, no la gastamos en niebla. Ya me di cuenta para dónde va. No necesito ni decirlo, ¿verdad? Uh-huh. Es un gasto superfluo que estamos haciendo innecesariamente. Uh-huh. Y no tenemos deshumidificadores, porque no. A ustedes les da vergüenza, porque le temen al ridículo. Y entonces, como es algo así, viejo, pasado de moda, analógico, no sé qué, ahí está, no recuperamos agua por ningún lado. Uh-huh. Y por otro lado, se politizaron los trialometanos, señor.
Sí,
es increíble.
Sí.
Impresionante, todo lo que aguantaron ahí los trialometanos sin politizarse,
sí. Los conocimos politizados a los trialometanos.
Sí, es cierto. Tampoco lo conocemos muy bien.
No, pero bueno, irrumpió esa palabra en nuestro acervo ya politizada, creo.
Sí, y lo mal que suena. Yo creo que ahí hay una...
No tanto, ¿por qué?
Y porque tiene nombre de cosa que hace mal, señor. Sí. Yo, para mí es importante esa
el
parte,
principio, ¿verdad? Y el final, ¿no? Es bravo.
Exacto. El tri y metano. Uh-huh. Alo... No necesariamente, pero también la H ahí metida en el medio.
La H esa que cada uno la pone donde quiere.
Exacto, señor.
El corrector te la pone bien.
Sí.
¿Quién? El corrector ya lo tiene, ya se politizó, ya lo tiene bien.
Y bueno, y entonces, ¿vio lo que le pasó al efecto? Para mí le pasó el efecto pelado cordera a Cose, señor. Que es esta cosa de bien, caro, bien, seguí siendo caro, bien, o te crees, le mostrarle lo de mí, como esto no quiere que ayude, bien, encontraste agua, caro, te fuiste al carajo, caro, no, te pasaste de roca, o no, sos imbotable, caro, ¿entiendes? Que sí. Estaban todos agitándole el efecto pelado cordera, que es claro. 15 años recibiendo elogios y diferentes tipos de... ¿cómo se llama esto? De sí, a incentivos a seguir desbordándose, digamos. Sí, ¿no?
La inercia del líder de la turba cultural, Darwin.
Ella. Ahí la tiene. Ahí está. Desbordate, dale, pelado, decía algo más controversial. Dale, pelado, hay que matarle a los hijos del ministro. Dale, pelado, hay que prender fuego a la Casa Rosada. Dale, pelado, no te calles nada. Dale, pelado. No, pelado, ¿qué hiciste? Violar a las mujeres.
También violar a las mujeres, no.
No, desaparece, pelado, no, anda a cagar. Pero aparte, venían de bien pelado, chiquito de ratón, bien, chuparle las tetas uno arriba del escenario, bien pelado, ¿qué hace pelado? Vos no se puede, vos sos un nazi, pelado. Desaparezcan al pelado, vos no se puede convivir con el pelado, sáquenlo de acá el pelado, nunca más pelado, nunca más pelado Cordera, nunca más golpe estado y nunca más pelado Cordera, señor, eso es lo que recibió. Y en este pasó algo medio similar, porque venía, qué semana, señor, qué semana de
Carolina. Tremendo,
ni bien la decreté ganadora de la semana.
Se tiró una semana arriba.
Se tiró toda la semana arriba, señor. Es increíble. Muy intensa,
Se pone intensa.
Porque, ¿se acuerda que además? Uh-huh. Primero, martes, sí, empezó el martes la semana de más, ¿eh? O sea, para ella, no es que arrancó el domingo,
un feriadito,
¿eh? Una semana de tres días, pues martes, miércoles, jueves y viernes, cuatro días.
Uh-huh. Sí, pero de martes a viernes, y tres intensos, casi se
por eso, primero intensos. Se indignó.
Sí.
Con el BID, señor, el préstamo del BID, que no le autorizaron, no sé qué, no le autorizaron, y el gobierno dice, de manera muy lógica, no le autorizaron porque no existía. Bueno, autorízaselo si no existe, ¿no? Tiene mucho sentido lo que está diciendo. Si no existe, todo se lo imaginó toda ella. Bueno, poné la firma ahí, ¿por qué le vas a autorizar algo que no va a conseguir? Entonces, indignada, ¿se acuerda? Empezó indignada. Pero después, cuando escuchó, no sé qué dijo Delgado, de ello, que no existía, no sé qué, el coño estaba azorada. Uh-huh. ¿Te acuerdas que dijo?
Ahora, sí.
Pasé de indignada a llorada. Uh-huh. Y después vino el momento en el que encontró el agua en el
botánico.
Botánico, y ahí la inundó la felicidad eufórica infantil, que a borbotones, digamos.
Sí. Un pozo de 65 metros, Darwin, muy buena capacidad. Eso
tremendo. Y terminó.
Todavía no está analizado.
Que brotó ahí, adelante de ella, esa abuela que hablamos.
Sí, en la parte milagrosa, digamos.
Exacto, sí, por eso conmovida y eufórica, de felicidad por el agua que encontró ella. Ajá. Y al otro día termina quebrada por la lectura de efectos especiales, digamos, ¿no? Lo que uno le podría titular como efectos especiales. Que en conferencia de prensa.
¿A qué le llama efectos especiales?
No, efectos especiales. A los efectos que generaban los fetos.
Los trialometanos en los fetos.
Exactamente, que como.
Efectos especiales.
Sí.
Claro, bueno. Que como además ni siquiera son reales, porque no hay manera de comprobarlo, porque no tienen ninguna estadística.
Poco caso para estudiar. Sí.
Claro, exacto, no tienen.
Y además no, desde el
no
caso
hay big
este de...
data. En este caso, no hay little data.
Y está bajo el paraguas de la ética de la investigación en humanos, que es que no se puede someter a mujeres embarazadas a alta exposición a trialometanos para ver qué pasa.
Y cuando
ese tipo
vienen,
de cosas no se hacen.
Claro,
no se hacen.
Y lo hacen para atrás. Entonces, algún problema, a ver esto, ¿qué tomate? Bueno, y entonces en algunos aparecen ese tipo de... Pero también podría ser cualquier otra cosa.
Es multifactorial, exacto, es complejo. Adjudicar.
Multifactoriales no tenemos ni puta idea para la gente, sí, ¿verdad? Sí, el traductor anticiencia, sí. El Google anticiencia te lo trae.
Multifactorial.
Y bueno, y entonces, finalmente, que son efectos especiales. Uh-huh. Y ahí se quebró.
Sí. Bueno, es casi...
Bueno,
se quebró.
Sí, sí, no, el ritmo del discurso se le quebró claramente.
Que
todo,
lloró,
el silencio,
sí,
y
por eso, señor. Y pasó por todos los estados de ánimo posibles en cuatro días, señor. 96 horas. A mí me llevó un trimestre atravesar esa ruta de estado de ánimo. Sí, indignado, para juntar, indignado, azorado. Así como de estupor, eufórico, con felicidad infantil y terminar quebrado y llorando. y dame un par de añitos, porque yo, la verdad, y si llego a pasar por eso, por todo ese estado de ánimo en 4 días, necesito una semana para recuperarme.
No, y le falta.
Me imagino que habrá dormido todo el fin de semana, se
acostó el viernes y llegó todo el lunes. Darwin, el fin de semana siguió, y hay más emociones para agregar, ¿eh?
¿Ah, sí? ¿Hubo más?
Sí, hubo más.
Ah, no, yo ya no aguanté más, yo... No aguanté más, yo como televidente, me bajé esa montaña rusa sueca, me bajé, señor, no se suban a la montaña rusa sueca, señor.
¿Por qué?
No, yo allá, dio vuelta una.
No, ¿dónde?
Sí, en Suecia, no le estoy diciendo, si no saben hacer montaña rusa.
¿En dónde? No,
yo sabía, claro, no sabían hacer montaña rusa. Y todo lo que sea ruso, claro, todo lo que sea ruso, ustedes lo están desarmando, evidentemente, en este caso lo desarmaron con gente arriba, ese fue el problema, ¿verdad? Descarriló una montalla rusa al suelo.
¿Dónde? Estoy chequeando, tengo gente ahí,
sí, que no sean parientes suyos.
Claro, es una desgracia con suerte.
Desgracia con suerte, no había ningún uruguayo, señor. Y bueno, y tampoco estaba Ibrahimovic, que es el otro sueco que nos interesa, básicamente.
Sí, Estocolmo, está Gianfranco.
Bueno, ¿qué quiere?
No debe estar en la montaña rusa.
Pero siguió el sábado Cose, volviendo al hilo, porque ahí es cuando dijo, no sé si se disculpó, pero por lo menos...
No se disculpó. ¿De qué se disculpa, señor? De su estado de ánimo. ¿Cómo se va a disculpar a alguien por su estado de ánimo,
es
señor?
Humana, dijo.
¿Eh?
Es humana.
Es humana. La ciencia es humana también. Eso es lo que estamos diciendo, señor. Es humana y tiene sentimiento. Uno es humano y tiene sentimiento. Y dice, no, dice eso, que si alguien se sintió ofendido, ¿por qué alguien se va a sentir ofendido?
¿Ofendido? No sé.
Dijo, como, si alguien se sintió ofendido, dice, por la... por mi estado de ánimo, porque me quebré y no sé qué, y sentí el peso de la amargura y la responsabilidad de lo que estaba leyendo, que si alguien se sintió ofendido, le pido disculpas. Pero nadie dice, ¿por qué se iba a ofender? ¿Por qué alguien se iría a ofender, señor?
No, ofender no, hubo más reacciones.
Bueno, pero llegué que alguien se ofendió.
De molestia, de enojo, de política.
Pero igual no es por eso.
No.
O no sé, que no me importa por qué fueron las reacciones, pero igual el problema no está ahí. Otra vez, es peor el anali que la enfermedad. No es el problema que se haya quebrado, señor. El problema es que no haya contextualizado. El problema es que haya elegido el párrafo, haya hecho cherry picking, o sea, haya elegido el párrafo más tenebroso de todos sin ningún tipo de contextualización.
Sí, que estaba en el informe que ella tenía, sí. Leyó.
Qué pena que no, que eso, que no sintió el peso y la amargura de la responsabilidad antes. Así evitaba todo eso de sacar de contexto un párrafo y generaba alarma en toda la población embarazada, digamos.
Sí. Sí. Sí, sí.
Sí, sí. Con el detalle. Ella al arranque.
Soy una persona que se recuesta en la ciencia. Pues en este caso se subió a un coche cama. Creo que se recostó demasiado, se le corrió el respaldo al punto de que el tope se le salió de la última ranura, ¿vio? Cuando se le tiene que volver a meter.
Sí, incluso ella tiene una chance, porque la última pregunta es a propósito de lo que ella había señalado. Y tiene
por
la
un
chance.
Canal que entra en vivo y se había perdido esa parte y le pide que.
Le decía la falta de evidencia y ella vuelve a leer el mismo párrafo, sin darle contexto otra vez, ni manejar la evidencia, que algo esbozó en el comienzo de ayer.
Igual también. Hay que decir que le cae mal.
De vuelta.
¿Eh?
Los que le pegan por esto.
Sí, le cae mal, señor, claro. Sí, o sea, estamos hablando de que hizo un poquitito así de cienciacionalismo, señor.
¿Cienciacionalismo?
Cienciacionalismo, sí. Lo que tuvimos 2 años.
Una temporada larga de cienciacionalismo.
Claro,
sí.
Y ahora se hacen todos los... ¡Ay, qué horrible! ¡Qué cienciacionalista, no sé qué!
Uh-huh.
Bueno, al final... No le sirve nada. Tuvimos todo el 2020, toda la parte del 2020, el 2020 bis... Todo, señor, cultivando el cienciacionalismo.
Y nadie se hace cargo.
Claro, y ahora un poquito más, un poquito corrido de fecha. ¡Ay, qué horrible el cienciacionalismo! Señor, como si no hubiéramos pasado 2 años enteros en ese clima. Sí, sí, sí. Todo incrédito, estoy azorado. falta que me indigne nomás, uh-huh. Y después me faltaría quebrarme y me faltaría la parte de euforia, pero ya estoy azorado.
Azorado está bien, Darwin.
No,
arrancamos el trimestre ahora, damos top a la parte del trimestre.
Ya me azoré. He hecho la parte de azorado, ya estoy. Ya le digo, no de crédito, soy como el banco hipotecario. Me parece insólito que ahora todos nos hagamos lo desentendido cuando esto fue el estándar. Ajá. Uh-huh. Es por el que no nos movimos, porque sí. Iba a decir por el que nos movimos, ¿verdad?
Que se aplaudió, bueno, pero masivamente.
Claro, exacto. Y era el discurso básico para no ser tratado de anticiencia. Sí, uno no, claro. Porque es una anticiencia y no. Por la tricarajo, pero...
Pero es que iba más allá, Darwin, del discurso dominante. Era el discurso dominatrix.
Exacto, señor. Te acostaba a latigazo. y todo ese,
todos aprendimos, ¿no?
Hasta mediados de 2022 tiró fácil ese paradigma basado en el consumo cienciacionalista de los acontecimientos, señor. Uh-huh. Estamos hablando de cienciacionalismo, pero fuerte. Sí. Al punto este, que de una vacuna para niños que no se precisaban en absoluto, pasaron a ser la prioridad del país y por suerte vino un juez y nos salvó de nada, porque al final se pudrieron todas las vacunas y las tuvieron que tirar hace 2 meses. La tiraron.
Ah, la canilla libre de terrorismo verbal con autoridad científica, Darwin.
Vale eso. Y parece que ahora un poquito nomás se le escapa un poquito ahí y ya, ¡ay, qué horrible! O sea, por eso le digo que es un poco lo del pelado Cordera esto, ¿entiendes? ¿Sí? ¿Cómo hace así eso a las embarazadas? No sé cuánto. Porque todo esto lo que tiene es que...
Apunta a un público específico.
Claro, exactamente.
Particular.
Y muy particular, claro. Y que después entonces eso, sale la Facultad de Medicina, dijo...
Epa.
Que no tanto, dice. Dice, el informe de la facultad aclara al principio que en términos generales existe poca evidencia sobre efectos agudos a partir de la ingesta de agua con niveles elevados y en los casos reportados se refieren a cuadros obstructivos respiratorios. O sea, nada que ver. De todas maneras, es necesario destacar que debemos hacer énfasis en que la ausencia de evidencia, en parte, ocurre por la excepcional de la situación, o sea, porque no está estudiado, digamos.
Pero no pasa seguido esto.
Exacto, no hay gente chupando de trihalometano así.
A mansalva, sí.
A mansalva, no lo hemos podido probar en África todavía, porque ahora están con todo esto.
Y tienen otros factores intervinientes.
No prueben todo en África. Así, estos pruritos que tienen con la ciencia, ¿verdad? Gente anticiencia, y no debe ser confundida con que no existan riesgos potenciales o que no hemos podido identificar. Traducción al lenguaje anticiencia, ¿verdad? Lo voy a traducir al lenguaje anticientífico para toda la gente. No hay, o sea, que no haya evidencia no quiere decir que no podamos nosotros, los científicos, trasladarle nuestros prejuicios a la población. Eso va a ser lo que dice. Así como el hecho de no saber nada del tema, bueno, no impide que se puedan enumerar riesgos potenciales que no tenemos ni idea si se cumplirían o no, porque, bueno, igual algo malo de esto debe tener. Sí.
No, vale decir que Cose hace una referencia a esto al principio de la conferencia de prensa, pero una referencia
pero
de una
que frase. Ahí,
pero después, cuando dice lo otro 2 veces, no le da este contexto.
Y no.
No.
Pero también los otros, también los otros podían haber terminado ahí, ¿no?
El informe.
Sí, claro.
No hay evidencia
nada. Y si todo lo demás que viene a continuación son buenos, hay algunos cosas, pero en realidad también hay otros que dicen lo contrario. Y lo cierto es que no lo hemos estudiado esto todavía. No estudié, profesora. Repónale eso, no estudié, profesora.
Oh, no tengo los datos como para estudiar. Como
ya son de las embarazadas. Bueno, porque no importa, me lo comió el perro los datos.
Claro.
No me importa porque no estudió. El tema es que no estudió.
No.
Ya sobre las embarazadas en particular, en el escrito se advierte, la presencia de trihalometano en el agua se ha asociado con complicaciones en el embarazo y en el feto. La evidencia sobre los riesgos en el embarazo de condiciones ambientales es siempre compleja por lo multifactorial de los resultados perinatales. Lo multifactorial y complejo del análisis lleva a publicaciones contradictorias. O sea, hay unos que dicen que hacen mal y otros dicen que no hacen nada. Que deben interpretarse con cautela. No podemos demostrar absolutamente nada, pero jamás diremos que no sabemos. Eso es para la gente que no estudió.
Sí, acá dice, básicamente ella la... Le tiene que haber puesto entre paréntesis, dentro del párrafo trágico, dice acá una gente. Pasa que se lo pusieron antes, se pusieron en el comienzo del informe, que es muy cortito, además le podemos leer cualquier Aragán, porque es muy cortito, y previo al párrafo que leyó también hay dos párrafos de
paraguas, ¿no? Le ponen, sí, claro, a cada cosa que van a decir le ponen un párrafo, lo meten adentro de dos panes de incertidumbre, señor. Ese es básicamente el formato.
Ese párrafo se lo saltea en la lectura, sobre todo el inmediatamente anterior a lo que estaba leyendo, ¿no?
Eso es lo que le estoy diciendo.
Sí, el pan de incertidumbre ahí, ese mal relleno.
Porque finalmente, para mí está bien igual, no está tan alejado de las formas actuales, señor, que es una histeria permanente que asume que la incertidumbre como certeza de algo catastrófico a la vuelta de la esquina.
Sí, bueno, se llama riesgo.
Claro, está. Pero lo asume, está. Es así, señor. Lo da prácticamente por hecho, señor. A la vuelta de la esquina hay algo horrible. ¿Sí? ¿Estás seguro? No.
Pero mira si hay.
Te avisé o no te avisé. Bueno, te avisé que había algo horrible. Y si no hay, te avisé igual, mejor que lo sepa. Es así, esa es la el principio de precaución. Es el principio de alarma.
Es que ella argumentó después en ese continuidad del fin de semana el principio de creo que ese es el principio de precaución, que si hay riesgo vale la pena tomar medidas, y fue lo que hizo, eso fue lo que argumentó después.
Claro, pero una cosa es tomar medidas y otra cosa es generar histeria, señor.
No sé si histeria, pero sí ansiedad, miedo en embarazadas, por ejemplo, y su entorno.
Ese es el problema. Decirle a embarazadas que sus hijos van a nacer deformes no sería lo más conveniente, dice experto, ¿verdad? Eso es lo que dijo...
Comenta un experto.
Exactamente, un experto en ginecología, creo que el presidente de la Sociedad de Ginecología dijo, la verdad que salir a alarmar a embarazadas y decirles que probablemente sus hijos vayan a salir deformes si tomaron agua de la canilla no es lo mejor, no es lo más conveniente.
Garantizarles agua embotellada, eso está muy bien. Ya lo estaba haciendo el MIDES para las embarazadas dentro de las asignaciones familiares del plan de equidad.
Y ya lo estaba haciendo desde la intendencia también.
Para las hipertensas, lo que pasa. Ese fue el cambio que anunció Cose.
¿Cómo es que si toman un vaso de agua en la canilla?
Exposición a alta trialometana. Pero bueno, capaz que había embarazadas que no podían pagarse agua embotellada. Eso supuestamente están cubiertas por las asignaciones familiares del plan de equidad, supuestamente.
Sí, igual eso no... digamos que ese es el criterio de precaución, el principio de precaución. Pero no implica decirle que de otra manera pueden salir los hijos deformes. La otra parte no es de precaución, es de alarma innecesaria, señor, porque realmente no lo saben, no tienen la más...
Pero la forma en que está dicho
dice Cose que le cayó cuando estaba leyendo eso, ayuda a alarmar más.
Claro, no me van a creer, Está comprobado que alarmar y poner en estado de histeria embarazadas sí causa problemas en el feto. Eso tiene mucho más sustento científico que los trihalometanos. Mucho más peligroso que la ingesta de trihalometanos es decirle a las embarazadas barbaridades como para que entren en un estado de alarma al borde de la histeria, señor. Eso sí, la ansiedad generada en cantidades obscenas en embarazada está contraindicada absolutamente.
Los estresalometanos.
Los estresalometanos, mucho peor que los trihalometanos, señor. Si es mejor que te tomes un litro de agua de la canilla bebido así, de la,
fondo
con
blanco.
La trompa, sí, con la trompa en la canilla, señor. Me digo, así a que te digan barbaridades del futuro de tu bebé que tenés en la panza, señor. Entonces... Finalmente, el principio de precaución es, ¿y por qué no nos callamos la boca? yo el principio de precaución, ¿sí? Bueno, en cualquier caso.
Sí, sí, sí.
Así que sí. No le digan a las embarazadas que ellos no pueden hacer deforme.
En la medida de lo posible traten de evitarlo, sí.
Exactamente. Sí. En todo caso, entre ellos y un vasito de agua a la canilla, vasito de agua a la canilla. ¿Está? Eso nomás era lo que tenía para decirle, señor. Y la vuelta del sensacionalismo no fue bien recibida.
No, el efecto pelado cordera, claramente.
El efecto pelado cordera, me parece que todos se exceden, señor, en toda esta cosa de la crítica, cose, es muy fácil.
Igual
de
la
no se le animaban a Fauci.
Tenemos todos
en el 2021,
ahora
se le animaban. Ahora son todos crack. Ahora todos hablan de que el coso se escapó del laboratorio y no sé qué, señor. Mire usted. Y bien calladito que estaban en el 2020.
Bueno, pero eso es todo un aprendizaje, un know-how.
No, qué
bagaje de información que tenemos toda la sociedad.
No mienta más.
Somos de época, es un cambio de época.
No mienta más.
Eso
es elegir la pinta. Esto es elegir la pinta, ¿eh? Ah, mirá qué fácil, me la animo a Cose, señor. ¿Eh? Pero decían cualquier barbaridad, decían.
Cose se animó a mucho.
El tapabocas es la mejor vacuna, decían esa barbaridad, decían, y no se le animaba nada.
En España quitaron el tapabocas obligatorio en centros sanitarios y farmacias este fin de semana.
Vamos.
Oh, impresionante.
Digo porque fue el país que primero arrancó de los occidentales, digamos, y es el de los últimos
de
Europa
en quitarlo. Están en periodo electoral.
También.
Hay que decir,
no, fue los últimos quitarlo, pero nosotros todavía no lo quitamos.
No, nosotros no. Y también el otro día estuve. ¿Dónde fue? ¿Dónde? Ya no me acuerdo. En un bar en donde todavía lo seguían haciendo a los mozos, lo tenían. A mí, usted sabe que eso a mí me duele.
En algunos lugares de comida tienen a la gente que está trabajando con la comida. No sé si eso no quedó más como un aspecto higiénico, y no por pandemia ni por COVID, sino como que ya que se acostumbraron.
No, pero los mozos.
Los mozos no, ahí no tiene nada que ver, claro. No son los que manipulan el alimento.
Ya, los mozos.
Bueno, esperemos que no.
Los mozos manipulan.
Ahora bueno, si te agarre bronca, el mozo no manipula.
Que manipula el alimento. Bueno, lo que pasa es que confiamos en los mozos, ¿no? Vamos rompiendo una cadena.
Pero no manipula el alimento, el mozo, señor. No es el que
además que yo ya le dije, es porque me pongo incómodo yo. No porque él esté padeciendo, sino porque yo me pongo incómodo con mi propia sensación de que le está padeciendo.
Sí, uno se siente un esclavista del siglo
XX. Villar lo sacó en clínica, me dicen acá.
¿Por qué no me lo trae con...? Tráemelo con cadenas y grillete también.
Claro,
¿eh?
Cuatro patas.
No, encadenalo ahí al mostrador. Y que
¿qué está diciendo?
Porque es esa la sensación que me está generando, señor.
No, yo dije que no manipula el alimento porque no sé que trabaja con la materia prima.
No, usted. Es esa la sensación que me está generando el mono con. El mono no, el mozo con.
El mono también.
Hay que seguir hablando del mono.
El mono Titón no se entregó.
No, está pasando.
¿Sabes? No te entregué, Titón. Yo estoy mal, estoy con la salud un poquito dañada, Titón, pero firme, no te entregué. No te entregué. Seguí, Titón, Vamos, Titón, que todavía no terminé de escribirte la canción, porque justo me engripé. Dale, Titón, aguanta un poco más. Lo vieron por 8 de octubre, dice.
Sí, Titón. En la Unión,
volvió a la Unión, porque había salido ahí.
Ok.
Volvió al barrio, porque
raíces.
Es el mismo, porque Titón es el mismo, claro.
No cambió
nada.
La fama no lo cambió.
No lo cambió, salió todos los informativos durante una semana, y igual, está igualito, no cambia nada, va ahí, saluda a los guachos, se saca foto con los botijas, todo.
Muy
se come la manzana.
Usted está asustado, cabón. El mono Titón no tiene miedo, no le tiene miedo a nada, señor, no le tiene miedo.
Está en estado de pánico ese mono,
pobre. Ni al grupo Wagner le tiene miedo el mono Titón, señor. Manden al grupo Wagner.
Putin, claro.
¿Qué le va a tener, señor? ¿Qué le va a tener? Bueno. Putin un poco sí le tiene miedo.
Y le arrancaron.
Declaró feriado. Declaró feriado, señor. Feriado, ¿sabe qué feriado, no?
Uh-huh.
¿Cuándo es el próximo feriado en Moscú? Una de las noticias más leídas, señor. La más leída en todos los diarios.
Sí.
En el Prada, exacto, sí. La más leída. ¿Cuándo es el próximo feriado de Moscú? Este lunes. Ya le digo que en popularidad, lo único que hace eso es acrecentar la popularidad del jefe del grupo Wagner, señor. Por lo menos eso sucedería.
Si genera feriados, claro. Sí.
Genera feriados, tráemelo, dale, arranca de nuevo para acá. ¿Cómo se ve que el ruso es diferente a nosotros, no? Ahí uno nota la diferencia de la idiosincrasia del ruso con la nuestra, porque acá lo último que le puede dar es un feriado. No le des un feriado porque se te agiganta.
No, claro.
Se te agiganta. Pero vio que los jefes mercenarios también tienen sentimientos y aplican el principio de precaución porque detuvo el avance de las tropas hacia Moscú. Estaban yendo de Rostov a Moscú y pararon, ¿sí? Para evitar el baño de sangre.
Está bien.
¿Eh?
Sí. Qué manera de darse vuelta, ¿no? Qué vuelta activa, además. Estamos yendo para un lado. Ah,
para un lado y para el otro, exactamente.
Estar tranquilo, ¿no? No sabemos.
Eso sí es una contraofensiva ucraniana, ¿ves? Ahora empezó la contraofensiva ucraniana. Yo si fuera Zelensky decía, esta es la contraofensiva ucraniana. Todo eso que tratamos de hacer que no nos salió nada y bueno, y no veníamos muy bien, pero estábamos... Tiene mucho sentido esta plata, que le pongan la guita arriba. ¿Qué pasa? Le encontraron el precio a este.
Es lo primero que uno sospecha, ¿no?
Van a tener que ordenar un poco esta información de los mercenarios y de Wagner. ¿Qué? No, hay gente que se pierde.
Primero
un poco.
Van a tener que informarnos bien. Darle, claro. Pero,
bueno.
No, ¿por qué?
Ustedes saben
¿por
mucho,
qué? No lo hace la ciencia, informo, lo vamos a hacer nosotros, señor.
Es una situación muy excepcional y multicausal.
Es como lo hacía lo metano, nuestro jefe Wagner. Nosotros podemos decir que hace mal y todo eso sin necesidad de tener mucho análisis y mucho estudio.
Al final generó un feriado.
Y generó feriado. Generó feriado. Tremendo feriado. Se metieron. Hoy siguen en feriado. Señor, viene el fin de semana largo, le generó, señor, a Moscú, le digo, acá ya era un héroe nacional, dice que sigue el régimen de operación antiterrorista instaurado a la víspera del rey del motín, señor. El domingo seguía en vigor y el lunes fue decretado feriado en la ciudad para evitar desplazamiento. Tremendo feriado, generó. Y otra noticia que dice es que Zelensky y Biden conversaron tras rebelión abortada en Rusia. Esto es una noticia. Yo ya no sé qué esperan de uno. Ya no sé qué esperan de uno. ¿Cómo iría a darle clic a una noticia que da cuenta de que hubo una conversación como si fueran dos viejas de barrio geopolítica? Che, ¿viste lo que pasó, no? El pelado se le puso loco, no sé cuándo. Y dice, ¿viste que tan fuerte no está? Yo te había dicho. Son Emil Seviñas y Karina Novarese charlando de la rebelión del comando Wagner. Es impresionante. ¿Y qué dijo el muñe Biden de esto? Música para mis oídos, dijo, como el del centro israelita cuando le dijeron que iban a fundir el águila nazi, señor de Graf P. Música para mis oídos. El jefe de Wagner pegó la vuelta y le quiere dar a Putin música
arrancó,
para mis
arrancó
oídos.
Para el otro lado.
Arrancó para el otro lado, señor, es increíble, derrotó para el otro lado. Y Rostó se la quedó, ¿no? Parece que se la quedó, pero no ahora se van, ahora parece que...
Van a Bielorrusia.
A Bielorrusia,
no
a Bielorrusia sí. No, para mí está regalado. No voy a ser yo el que le diga
que
Bielorrusia no es tan neutral como parece. Parece que Lukashenko dice que lo arregló él el problema. ¿No?
Venga para acá, muchacho.
Exacto, yo lo traigo, yo lo tengo. No recibe una punición así como... elocuente y visible, entonces calmamos las aguas y después lo envenenamos. Eso me imagino que es cómo termina esto.
No sé, fichados lo deben tener a todos los rusos,
sí,
no hay mucha chance.
Pero dice que ellos, Putin había dicho que esto no iba a quedar así, no sé cuánto. Viene de antes, igual, ¿no? Ya algún problema entre ellos tenía
que
haber.
Seguro que había algún chisporroteo.
Por ello.
No, de la nada, no.
Ya el pelado hace tiempo venía diciendo que no le gustaba, no estaba de acuerdo con la estrategia y todo eso. Pero estamos nosotros solos acá, estos son unos burros, tienen la moral por el piso, nosotros somos los únicos que aguantamos camiones. El pelado es por Irugoski,
el
grupo Banner,
sí.
Que es son como unos profesionales.
Sí,
digamos,
son mercenarios, una estructura mercenaria.
Esa, como le grita el hincha al jugador.
Sí, extranjero.
Mal, los oyentes, la oyente en este caso nos mandan el link del el nuevo lapsus de Biden. No le dejan pasar una para que usted no le deje pasar una tampoco, Darwin. En este caso recibió al primer ministro de India.
Ay.
El video es tremendo porque confunde cuando arrancan los acordes el himno de India con el de Estados Unidos, lleva la mano al pecho, menos mal el corazón. Y lo peor es cómo la va bajando, porque la va sacando la mano como quien saca algo de un plato que no tiene que tener.
Se tantea, sí, a ver, tengo el celular acá. Ah, sí, lo traje, menos mal. Hace toda la mímica. No la vi ella, porque yo ya traía dos acumuladas. Una fue el Galsey de Queen.
Se le ha llamado el juramento
de
Galsey.
¿Cuando terminó el discurso diciendo Galsey de Queen?
Cuando ya no, cuando cambió.
Ah,
no, pero además, en ningún momento mencionó a Gran Bretaña.
Ah, además.
No, era otra cosa, estaba diciendo, de hecho estaba diciendo lo contrario, digamos, estaba hablando de, ustedes saben cómo es este país, Norteamérica es así, Norteamérica va a salir adelante, me va a votar a mí, todo, venía como resaltando los valores de Estados Unidos, y termina diciendo, God save the Queen, God save the Queen, man, que es Dios salve a la reina, sí, que sí. Ya, God save the Queen, man, además dice,
sí. Man,
coma, claro. Hombre, ¿no? Sí. Pero...
Es un lapsus retrocolonial.
Es retrocolonial que no se aplica, es anacrónico por todos lados. Sí. Por eso otro que decía usted, Ricardo, porque ya no es más de Queen, no. Es de King. Claro. Pero además dice Gase y de Queen, man. O sea, Dios salve a la reina, hombre.
Muchacho.
Muchacho, hombre. Dios salve a la reina, hombre. A la reina o al hombre, ¿a quién? Y entonces, todo eso fuera sí. Anacrónico por donde se lo mire, señor. Y a los dos días dijo que Xi Jinping sí. Era dictador. Dice, no, el dictador este... Tres días después de que su secretario sí. De Estado había estado como...
Dialogando, tratando de recomponer...
En China,
ahí,
ahora sí, vamos a mejorar la relación, no sé qué. Y salió el muño a decir, ah, el dictador ese, Xi Jinping, dice. Y Beijing califica de ridículo el comentario de Biden comparando a Xi Jinping con dictadores. Es incomparable. Con otro
es mejor, no hay
que tanto, eche el carro del chanabe, ¿qué tal chanabe? ¿Qué hace este viejo? Y bueno, y entonces después, ahora hizo esta la de que se equivocó de hino y ella que no la había visto.
Ah, bueno,
pero estuvo charlando con Zelensky, estuvo charlando con Zelensky de lo del grupo Wagner.
Al final sirvió Darwin, pues descargó un poquito su vejiga de acumulación de cosas.
Un poco, sí, tengo
se siente mejor también. Ahora.
Sí, voy a hacer, estoy un poco mejor. Ya. Igual me vuelven enseguida.
Sí, no, recarga rápido. Eso.
Sí. De orinar noticias del Muñoz Biden, señor. Y vamos a la parte.
Vamos,
sí,
vamos,
y vamos a hacer como 10 noticias en un minuto.
Ah, qué lindo. Se hace emocionado, Ricardo.
O no.
Bueno.
Tengo muchas, tengo como 25 lo que pasa.
Tiramos la mitad,
se me han,
bien.
Oh, se me han acumulado de una manera.
Bueno, vamos a partir del medio, así tenemos
y
tiempo.
Y también tengo tanto esto de que cerraron la lista.
En Argentina, sí, ¿no? Bueno. Es un temón.
Qué petate. Que volvió el chiste de... Volvió el chiste del tartamudo.
No caminó el tartamudo.
Por ello.
Sí.
No había terminado de decir que quería ser el presidente de todos los
quiere
argentinos.
Quiere ser el pre
y ya lo habían bajado. ¡Oye, el chiste del tartamudo! ¡Ah! Menos mal que no está redondo, porque se hacía un festín.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Este día del padre, así como hipotético y sorprende a papá con regalos tan originales como él. Encontrá en Mercado Libre todo con hasta 40% off y 20% extra con tarjetas de crédito Scotiabank. Comprá en la app.
Darwin, continuamos con usted.
Bueno, adiós. Hola.
Hola.
¿Dónde está?
Acá.
¿Dónde está, señor?
No, acá en el complejísimo,
ah, no,
Darwin.
Tengo el auricular que no funciona en la cabeza. Espera un segundito.
Uh-huh. A ver, el retorno. 1, 2, 3. Sí.
Prefieren hablar de toda la cierre de lista de la Argentina. O prefieren 20... Noticias en 10 minutos.
Bueno, la sección es
minuto. En como
no estoy en mi mejor día, le pido disculpas a la gente, señor. Pero tampoco es el peor, no se vayan a creer. No. He tenido días peores, señor. Y sin necesidad de que una gripe me esté acometiendo. Ajá. No para de acometerme la gripe, señor.
Qué difícil, lo que
es muy difícil esa disyuntiva.
Vamos a tener una moneda o algo.
Ah, pero a usted gusta la noticia. Pasa que
sí, pero Argentina también me gusta. Y Darwin es un reconocido analista de la realidad argentina del Río de la Plata.
El miércoles va a estar Facundo Pastor con nosotros para darnos un panorama completo de las listas. Bueno, cómo terminaron previo a las PASO, las fórmulas, ¿no? Las parejas candidatas. Pero bueno, Darwin, usted tiene su análisis.
¿De qué?
Y de Argentina. Esto, me imagino, Argentina.
Ah, lógico, señor. ¿No? Entonces, si quieres algo el miércoles para arruinarle a David Pastor, David el Pastor, ¿cómo
en
es?
En todo caso será complementario. No es David Pastor, Facundo Pastor, tampoco era Karina Novarez, es Silvia Novarez.
Sí, la que estaba y tampoco es el cuervo, era Guado de Pedro. Sí, estamos corrigiendo todo lo de la primera.
¿Qué dije yo?
No, ese fui yo,
Ah,
no, ese era Ricardo.
Karina Novarez, señor.
No, Silvia no vale.
En todo caso, pero tampoco, era Laura Sánchez la que hacía esa pareja.
Amigos, no sé ni lo que digo, discúlpenme. Todo lo que dije de las embarazadas y los fetos.
Se ofendió, pida disculpas.
Sí, exacto, si ofendí a algún feto, le pido disculpas. Efectos especiales, lo que hemos dado en considerar efectos especiales. Bueno, explotó la felicidad de los uruguayos gracias a los campeones sub-20. ¿Dónde nace la fiebre por la celeste?
Alalala.
Expertos revelan por qué el fútbol da tanta felicidad a los uruguayos.
Está para la joda.
¿Qué experto? ¿Para qué
necesita estudiar?
¿Qué nos puede decir un experto?
¿Qué nos puede decir un experto sobre la felicidad que genera el fútbol en los uruguayos, señor? ¿Expertos en qué? ¿Expertos?
Es la dopamina, los receptores internos.
Neurocientífico.
Neurocientífico
que te dicen, te hablan del cerebro. Diciéndote, no, mirá, esta es la parte del hipotálamo, como si fuera donde se junta la América con la Ámsterdam. Son neurocientíficos así.
Centenarizando el cerebro.
Exacto, exacto. La parte que tiene las emociones es como las cabelleras. Ahí las emociones.
La popular, tenés Ámsterdam, tenés Colombia.
Acá tenés en esta parte es la parte más conservadora, donde se sienta el viejo de la Olímpica, lo que sería el viejo de la Olímpica, y todo así, ¿verdad? Es espectacular, señor. El neurocientífico centenario, el neurocientífico del fútbol, mijo. Y bueno, parece que es así, que hay una y explotó la felicidad de los uruguayos gracias a los campeones de su usted, Lionel, porque no estaba, no, porque es un mendepatria, que no estaba en el país, ¿verdad? Pero no se enteró que explotó, no sabe lo que fue.
Tampoco vio demasiado escombro cuando volvió, así que
explotó. Bueno, el 17% de los alumnos de UTU promovió el año habiendo faltado la cuarta parte de las clases.
17, faltó la cuarta.
Tres cuartas partes de la gente que leyó este título no promovería el 50% de los periodistas capaces de escribirlo. Y en el 80% de los casos faltará clase de título digerible por más del 15% de la población lectora. Es imposible asimilar esta información en la era del déficit atencional.
Tiene dos porcentajes ahí.
Y tampoco es grave. Al final, cuando uno trata de asimilarlo, 17% faltó la cuarta parte de la clase.
Y aprobó igual. ¿No?
Sí.
Bueno, pero aquí la
clase. Bueno, justificó.
Pero no tiene, pero aparte, ¿qué son? No sé, escuchame. 40, son 40 alumnos, ¿es eso?
No, un poco más, capaz.
400, ¿cuándo es en términos absolutos, señor?
Habría que ver los números, no tengo.
Por eso, entonces, cualquier cosa, ¿qué me importa? ¿Qué me importa, titular?
Ah, Buchón, ¿qué me está diciendo? No, importa, no le contaron la falta.
Claro, andá, si faltó tu madre, hijo de puta, ¿qué me importa? Ya me tienen caliente. No, está bien. El peso que siente la generación sándwich. Ya sabemos cuál es el peso que siente.
El de arriba y el de abajo.
Sí, el de arriba y el de abajo, señor, exactamente. El peso que siente la generación sándwich, dice, dos puntos, cuida a la vez de padres ancianos, hijos y nietos. No le creo nada a la generación sándwich. No le creo. Porque, ¿cómo es que tienen que seguir cuidando de los hijos que ya tuvieron nietos? Así, en términos de generación, digamos, no es que es uno tuvo un hijo, el embarazo adolescente, no sé cuánto, ¿entiendes? Y se lo tiene que cuidar a los dos todavía. Pero en términos generacionales, como si fuera una generalidad, hay un problema. Me parece eso para mí en esta familia.
No, sí, estadísticamente no cierra por ningún lado.
No, me parece que la generación sándwich, ¿sabe lo que es? Unos exagerados. La generación sándwich. Es la generación chivito. Un exceso de cosas, señor, entre dos panes. No estoy pero ni para nada de acuerdo con la generación sándwich, señor.
No, pues además, ahí, o sea, cuatro generaciones en simultáneo.
Pero ¿por qué te toca cuidar a tus padres? A tus hijos y a tu nieto. Pero
tuvieron hijos todos padres de una línea, todos adolescentes. Eso, bueno, puede haber.
Pero no, pero de una generación
se desintegra,
que sea así,
se
no.
Un poquito. No, como que es generacional.
Es por Johan Cosú, por la matiné, eso, Por eso. Que todos que tuvieron todos hijos. Los hijos de Johan Cosú. Qué pavada, señor.
Los Cosumers.
Qué pavada. La generación. empanada de quejas de la generación, señor. Tengo que cuidar de mis padres, de mis hijos y de mi nieto.
No te estarán cuidando vos, alguno, no te diste cuenta.
Prefiero leer la triste historia del gato de Pajonal uruguayo. ¿Dónde está y dónde se esconde?
¿Por qué es triste? No quise dar clip porque me dio miedo.
Sí, por el. Pero aparte, ¿dónde está y dónde se esconde? Es, bueno, una de las.
Y el Pajonal. Hay una pista ahí.
Se esconde en el Pajonal, o está en el Pajonal y se esconde en otro lado, señor. Pero lo triste es dónde se esconde.
No sé, no, es la historia, no sé.
La triste historia del gato de Pajonal uruguayo. ¿Qué? Pero de una especie, ¿cómo puede tener una triste historia de una especie? Otra vez, estamos adjudicándole tristeza a algo que no puede tener.
Antropomorfizando un gato.
Claro, ya también, no, la triste historia de la zarigüeya doméstica. ¿Qué carajo es eso, señor? ¿Cómo puede ser que sea triste la historia de una especie? ¿Cómo llegó hasta ahí? Es una historia... triste en términos darwinistas, señor, en términos de evolución y supervivencia. Bueno, si sigue existiendo, tan triste no es, ¿no?
Algo adaptado a algo está...
Exacto, más o menos aguantó ahí la toma. No entiendo, señor.
No.
El gato de Pajonal uruguayo parece que tiene una triste historia. ¿Dónde está y dónde... ¿Dónde se esconde? En las partituras de Fernando Cabrera. ¿Se esconde? ¿Dónde se esconde, señor? ¿Dónde? No entiendo, señor.
Es un buen lugar para el gato de Pajonal
uruguayo. Claro, se esconde entre los discos de Arnoyan, se esconde el gato Pajonal uruguayo. Pero es tristeza linda. ¿Por qué no ponen la triste pero linda historia? ¿Por qué no ponen la triste y poética historia del gato
de Pajonal bien si uruguayo?
Claro, si se está escondiendo ahí, señor. No sé, porque me imagino que debe ser donde se esconde. ¿Dónde es lo triste?
No lo sé, la verdad, no di clic y no me lo estoy proponiendo.
La revolución de la inteligencia artificial cambiará los trabajos, pero nadie sabe bien cómo. Imperdible artículo de New York Times. New York Times, ¿cuándo va a cerrar el New York Times? ¿Cuándo van a asumir la decadencia absoluta en la que están? ¿Por qué iría a leer uno un trabajo? Prefiero que me prefiero ponerle al ChatGPT Revolución de la Inteligencia Artificial, cómo cambiará los trabajos, y que me diga algo él. Incluso a leer hay un título, un artículo cuyo título es Pero nadie sabe bien cómo. Pero nadie sabe bien cómo es no voy a leerte, no te leo. Crecen las sospechas y presuntas pruebas contra Jair Bolsonaro. Esta me pareció genial. Así en general. Crecen las sospechas, lo leí en El País.
Sí, sí. Sospechas y presuntas pruebas.
Crecen las sospechas y presuntas pruebas contra Jair Bolsonaro.
¿Qué son presuntas pruebas?
En general, presuntas pruebas y sospechas, lo mismo que sospechas, son las presuntas pruebas. Sí. Es igual.
Es
pero además,
una fase más avanzada de la sospecha.
Pero además, ¿de qué? Es como esa noticia, la noticia esa de Donald Trump cada vez más complicado. Es un comodín. Es algo que podés tirar en cualquier momento.
No importa cuándo leas esto.
Exacto, es igual, es lo mismo. Esto crecen las sospechas contra Jair Bolsonaro. ¿Pero de qué? ¿Acerca de cuál tema, señor? Bueno, nada. Nada de tema, ¿no? Bueno, nada como forma de hablar de los jóvenes.
No, no,
ahora,
usted no hace dicen, eso.
Sí. Bueno, nada. Qué bueno, nada. Bueno, para nada. Tu ropero tiene que jugar para vos. La premisa de la vestuarista Nieves Pereira para tener un armario inteligente. Voy a repetir esto.
Sí, por favor. Sí, yo porque estoy ordenado, ropero, no me ubico mucho.
Tu ropero tiene que jugar para vos. ¿Y para quién va a jugar mi ropero?
Ropero mercenario.
¿Para quién va a jugar? ¿Para el grupo Wagner va a jugar mi ropero? Pelotudo. ¿A quién le estás hablando?
Bueno, deben ser tics.
Claro, sí.
Tu ropero tiene que jugar para vos. Y no, mi ropero no juega, además. Mi ropero no juega. Mi ropero sostiene la ropa que yo le pongo adentro. Por lo tanto...
No es un semoviente.
Exacto.
Es un mueble.
No tiene ninguna capacidad de decisión. No es que mi ropero inventa la ropa que yo me voy a poner. Yo antes la puse ahí. No es que cierro la puerta y abro... ¡Oh, mira mi ropero! ¡Oh, no está jugando para mí! Mira lo que hace. Mira lo que me... Mira estos chupines que me ofrece. Está jugando para Leo Ramos. ¿Qué es esa pavada, señor? ¿Cómo puede ser que el ropero no juegue para uno? La premisa de la vestuarita Nieves Pereira para tener un armario inteligente. Lo único que me faltaba...
Bueno,
el armario inteligente.
Debe ser pique para comprar ciertas prendas que puedan jugar todos los partidos, no sé, imagino.
¿Eh?
Debe ser pique, no para, no para que cuando el ropero ya está consolidado, sino para darle al ropero otros elementos.
¿Qué otro que le voy a dar al ropero? Pique. No voy a nada al ropero, señor. ¿Qué le tengo que dar al ropero?
Y bueno, algunas prendas que quizás jueguen todo el tiempo y hagan que el ropero ese al final sea un ropero inteligente. Me gustó esa, le voy a leer.
No, yo lo que voy a hacer es meter a mi hijo hipotético dentro.
Bueno,
del ropero.
Cuando juegues,
a ver si te contagia la inteligencia, burro. A ver si te haces inteligente como el ropero de Nieves Pereira. Me encantaría poder llevar a mi hijo hipotético al ropero de Nieves Pereira, señor.
Dice Carolina, Nieves Pereira es una cra.
Perfecto, impecable, no lo demuestra. Es humilde, se ve, porque trata de que no se entere la gente mediante las noticias, lo cual está bien, señor. Le aplaudo por eso. Y el ropero de Nieves.
Sí, es consultora de estilo, fan del estilo propio y de repetir outfits.
Eso, exactamente. Todo lo mismo. Te pones todo lo mismo, eso es repetir outfit.
Sí, está bien.
Yo eso me paso de jogging, eso es repetir outfit. Yo repito outfit como loco, sí, no me cambio de ropa. Pero yo no le digo repetir outfit y que la ropa ecológica, señor, porque no la lavo.
Claro, súper ecológica, no la lava, no la cambia seguido, súper ecológica.
Tremendamente ecológica, mi mujer sustentable. Me dice que soy un mugriento, no que soy un ecológico.
Usted,
señor,
tiene una pauta sustentable de repetición de outfit, ¿tá?
Chato, Ricardo. Usted me describió. Me describió perfectamente cómo es.
Un poco también.
Mi forma de ser y de vestir. Es mi premisa. La premisa del vestuarista Darwin de Bocatti. ¿Cómo era, Ricardo? Que era mi
es
premisa.
Una pauta sustentable de repetición de outfit.
Exacto. Para tener un armario de hidrógeno verde. Ahí tiene.
Producido hidrógeno.
Podemos
verde en casa,
registra, sí, por error, entre comillas, sí, un nuevo partido con domicilio en su misma sede. Me encantan las elecciones. Podemos registra por error, entre comillas, sí, por error, porque fue lo que dijeron ellos.
Sí, claro.
Un nuevo partido con domicilio en su misma sede.
Pudimos.
Exacto, porque ¿qué pasó? Estaban decidiendo si iban a ir con la narigona de Sumar, uh-huh, que yo no sabía, que tiene atrás al cara de niño siniestro, al Ñudo de Rejón, sí, señor, que me encanta. Claro. Yo soy muy hincha de ese porque tiene cara de niño y es siniestro, me fascina eso. Me parece un personaje hermoso.
Que es una decisión de Podemos.
¿Sabes? Exacto, que lo echaron de Podemos, lo sacaron el youtuber, youtuber que hace ASMR, comunista ese, y su esposa, Irene Montero, sí, lo echaron de Podemos y ahora ellos se tuvieron que anexar al coso que armó él, que es con la que habían puesto ellos como segunda vicepresidenta, con Yolanda Díaz, sí, porque porque ella los traicionó, digamos. Uh-huh. Y ahora tuvieron que ir para ahí. Ella es hermosa, ¿no? Es una cosa.
No, la historia de la izquierda extra PSOE española es espectacular.
Y bueno, y entonces, ¿qué le pasó? Registraron por error un nuevo partido con el domicilio en su misma sede. Sí, un director provincial fue, que después dijeron que...
hizo cualquiera.
Exacto, fue un error que se está subsanando. ¿Sí? No sé cómo subsanan ese error, además. Es un error insubsanable porque no genera ninguna consecuencia.
No.
Por lo tanto, pero ellos aseguraron que lo estaban subsanando. Ese
no era un plan B, no.
Es una locura maravillosa, sí, lo del cierre de lista. Bueno, sí, muere la anciana que había despertado durante su propio velatorio, sí, en Ecuador. Y se recibe de cagaventos familiares profesionales, ¿verdad? Es impresionante el caso. Esta vieja arruinaba todas las reuniones familiares. No necesito leer su biografía para saberlo. Arruinó su propio velorio y después...
Su fiesta de resurrección.
Exacto. O sea, hizo todo al revés. Se despertó en el velorio y se murió en su fiesta familiar de recibimiento porque no se había muerto, señor. Es insólito. Es una... no la inviten a ninguna nochebuena esta señora.
No, debe ser una gran ejecutora de la línea, si molesto.
Sí, claro.
Me voy.
si molesto me voy, claro, pero exactamente, que lo, es lo que dice toda la vieja y no se van. Bueno, esta cumple,
finalmente cumplió.
Si molesto me voy, y se fue, para siempre, señor. Y después tenemos esta, otra de New York Times, y tal, y con esta...
Con esta cerramos, parece muy bien, ¿eh?
Opinión, dos sí. puntos. Ajá. Tu cerebro te ha engañado para que piense que todo es peor. No. No, tu cerebro te ha engañado para que piense que mi cerebro te va a leer ese editorial. Eso es que, tu cerebro te ha engañado para que sigas escribiendo en el New York Times. Mire si yo voy a leer la opinión de este estúpido que me viene a decir que mi cerebro me ha engañado para que piense que todo es peor. Mira, es un idiota que se presenta así. Ah, te vengo a esclarecer. No te dejes engañar por tu cerebro.
Soy enterado,
¿eh?
¿Y quién se piensa que va a leer eso, además, no?
Claro, por eso. Los que el cerebro se engañan para que piensen que es todo mejor. Me parece que es eso, claro, apunta a ese público. Pero entonces no se van a sentir representados y por lo tanto van a abandonar rápidamente la lectura de ese editorial, porque más allá de los primeros párrafos, los que se puedan sentir seducidos y satisfechos en el afán de ver otro que son unos idiotas, que su cerebro los engaña, ya está, la mitad te aburriste.
Es una columna ilegible.
Opinión, tu cerebro te ha engañado para que piense que todo es peor.
Bueno, unas cuantas, no sé si 10, 12, no te voy a hacer un minuto. Tengo algunos mensajes.
Mujer te ha engañado con el cerebro de uno que vive a la vuelta de tu casa.
De las noticias aparecen algunos oyentes sobre la generación sándwich. Aparece una mujer de 60, dice yo, 60 años, levanta la mano Gabriela para decir cuido a mis padres de 91 y 87, a mi hijo de 20, a mi sobrino nieto de 17. Triste historia, esta triste historia es relacionada con el título
sí,
siguiente.
El gato de Pajonal, sí.
Claro, con el gato de Pajonal.
¿Es el gato de Pajonal?
Esa es la triste historia.
Mucha defensa de Nieves Pereira de las oyentes de la audiencia. Dos, tres,
es nuestra
cuatro.
Maricondo.
Sí, que aparecen ahí diciendo bien, bien, aguante. Dice Andrea,
vamos,
por
Nieve,
ejemplo.
Vamos.
La sigo en Instagram, muy recomendable sus videos con tonque cringe. Si es que a mis jóvenes 40 entiendo bien el concepto de cringe.
Esto de incomodidad.
Sí, claro, de la incomodidad. Y lo que... Bueno, en fin.
Sí, bueno, le incomoda porque es el armario inteligente, señor. El armario inteligente incomoda. Eso es lo que... ¿sabe lo que voy a hacer con el artículo de la opinión del New York Times? Lo voy a poner dentro del armario inteligente.
Déjelo por ahí. Y bueno, 11:30 lo esperamos con la columna deportiva, Darwin, aquí para cerrar.
Sí,
este
discúlpeme, estoy muy...
Se va a recuperar muy, hasta las 11:30.
No estoy seguro. Puede ser que como la señora ecuatoriana...
No. Se levante y se
vaya. Levante y me vaya para siempre.
Es un roble. Ahora usted entra a su casa desde su oficina, es un roble.
Se muere la deportiva.
Ahora
bueno,
vuelvo.
11:30.
No, abro la puerta del escritorio y me golpeo el pecho, señor, al grito de no me voy a entregar.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Darwin ya le pidió un regalo muy original a su hijo hipotético. Encontrá en Mercado Libre todo lo que querés con hasta 40% off y 20% extra con tarjetas de crédito Scotiabank. Comprá en la app.